Ya sabes que si quieres saber lo que puedes hacer en tu provincia este fin de semana, la mejor guía la tienes aquí, en Destino Andalucía. Hoy te damos otros tres ejemplos, Mónica.
El primer destino nos va a llevar al pueblo más pequeño de Andalucía, que se llama Cumbres de Enmedio, está en la provincia de Huelva. También iremos a la provincia de Granada para que descubras la Alquería de los Lentos. Es un alojamiento rural que, como su nombre indica, invita a tomarse la vida con mucha calma. Y el último destino nos va a llevar a la localidad de Estepona para visitar una de las mejores colecciones de orquídeas.
Pues ahí tienes las propuestas de hoy en Destino Andalucía con los amigos de la Consejería de Turismo. ¡Comenzamos!
Hay un lugar donde la naturaleza es la auténtica protagonista. Un paraíso rico en contrastes que se eleva entre más allá de las montañas hasta alcanzar el cielo. Un lugar donde el pasado cobra vida entre las huellas de los primeros pobladores de Europa y la historia se respira a cada paso. Donde los sabores más auténticos te conectan con la tierra, con tu origen, y la vida se vive intensamente. Altiplano de Granada. Vuelve al origen. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
El que avisa no es traidor, le dijo la araña a la mosca.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, Cumbres de Enmedio está en la provincia de Huelva, cerca de la frontera de Extremadura y Portugal. Y según nuestros datos, apenas tiene 60 habitantes y una superficie de 14 kilómetros cuadrados.
Y con esos datos parece que estamos ante el pueblo más pequeño y menos poblado de Andalucía. Sin embargo, vamos a descubrir que en este municipio podemos disfrutar de un gran fin de semana haciendo senderismo por un entorno natural envidiable, ver algún que otro edificio declarado bien de interés cultural, su preciosa iglesia de San Pedro o acercarse al Arroyo del Sillo, que forma parte de la Red Natura 2000.
No por ser pequeño parece que le faltan alicientes. La alcaldesa de Cumbres de Enmedio es María Reyes Páez. María Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿es fácil organizarse en un pueblo pequeño como este? Quiero decir, ¿cuántas personas sois en el grupo municipal y cómo os organizáis?
Pues somos tres. yo y dos concejales.
Y con eso ya es suficiente, supongo, ¿no?
Bueno, sí.
Vale. Bueno, veo que no es complicado eso de organizarse desde el punto de vista municipal con tres personas. Dime, Mónica, dime.
María, ¿y son todos del mismo partido? ¿De qué partido político sois?
Pues no.
Encima no, vale.
No. Yo estoy por el PSOE y un independiente y PP.
O sea que sois tres y cada uno de los tres de un sitio distinto. Es fantástico. Me encanta.
Hombre, porque hay pluralidad en ese pueblo.
Sí.
Así es.
Efectivamente, pluralidad a tope, vamos. La verdad es que es tremendo. La verdad es que me hace mucha gracia. Pero vamos a intentar descubrir cosas de Cumbres de Enmedio, que es de lo que se trata aquí en un programa de turismo. Supongo, María, que el mayor atractivo de esta localidad, como decíamos, es su entorno natural, ¿no? ¿Qué suele hacer ese viajero que llega ahí y quiere pasar un fin de semana por el pueblo?
Pues mire, hacer senderismo, como habéis dicho, está el GR48 y visitar el pueblo. El pueblo es pequeñito, pero es muy bonito. Tiene una calle muy bonita de naranjos y flores y empedrada, y es preciosa.
Alcaldesa, el turismo rural, salir de las grandes ciudades, ¿eso se ha convertido en una norma en estos últimos meses? ¿Se ha notado ahí en el pueblo?
No tanto el turismo, como sí las personas que tienen segunda vivienda, el venirse aquí a la tranquilidad, porque somos uno de los pocos municipios libres de COVID hasta ahora.
Qué bien. Eso de poder teletrabajar también anima a mucha gente a hacerlo, pues en un pueblo, en este caso, en Cumbres de Enmedio. Alcaldesa, ¿podemos encontrar dónde probar la gastronomía típica de la zona, quedarnos a dormir en algún sitio si queremos pasar el fin de semana y no tenemos la suerte de tener casa allí?
Pues sí, cerquita están las cabañas en Cumbres Mayores y hay alguna casa rural. Y luego, pues la gastronomía también. Ahora mismo no teníamos un restaurante, con el tema del COVID ha cerrado, pero esperemos que pronto vuelva a abrir.
A mí, supongo que si no está el restaurante abierto, si alguien llega por ahí y algún vecino le pregunta dónde comer, le abre las puertas de su casa y se lo hacen, ¿no?
Claro que sí, por supuesto.
Hablaba, por cierto, la alcaldesa de Cumbres del Medio del GR48, que es una de esas grandes rutas de senderismo. Creo que Cumbres del Medio, o por Cumbres del Medio, pasa incluso una de las grandes cañadas reales, esas que se utilizaban antiguamente para la trashumancia de los animales, de las cabras, de las ovejas, de las vacas, etcétera, y que es otro de los grandes atractivos, ¿no?
Sí, claro, la Cañada Real Soriana.
O sea, la que va para Soria pasa por ahí, por Cumbres del Medio.
Sí.
Qué barbaridad. ¿Y eso se puede recorrer también de forma haciendo senderismo?
Perfectamente, claro que sí. Los caminos, ahora además es el tiempo de tenerlos limpios y por el tema de incendios y entonces pues están preciosos. Ahora es el tiempo de hacer senderismo porque ahora está la primavera en su apogeo y están preciosos.
¿Ha habido alguno que le haya llamado para decirle, alcaldesa, quiero instalarme en el pueblo en el último año, digo, con aquello de la pandemia?
Pues ahora no, sí de una asociación sí que ha estado interesada para venirse personas aquí, sí.
Ajá, pero ¿una asociación de qué tipo? ¿Cultural, recreativa, deportiva?
Son un grupo de personas que buscan el medio rural, de familias que buscan el medio rural.
Vivir del campo, vamos.
Quieren dejar las ciudades y venirse a los pueblos.
Bueno, pues nada, Mónica, vamos a tener que apuntar esto en la agenda y el día que nos hartemos de radio, vamos a buscar.
Yo le voy a preguntar a la alcaldesa algo que me encanta preguntarle a los alcaldes de municipios muy pequeños. ¿Tenéis radio municipal? Que es que Pedro y yo nos ofrecemos para hacer el programa de radio, irnos ayer a vivir encantados de la vida.
Ah, mira, pues sería buena idea, no lo tenemos, pero bueno, a nada se puede decir que no.
Pues lo vamos a apuntar en la agenda, mira tú por dónde, y lo mismo cuando nos liamos la manta a la cabeza y cuando se acerque lo de la jubilación, lo mismo hablamos con María Reyes Páez, con la alcaldesa de esta localidad donubense, de Cumbres del Medio. Bueno, María Reyes, gracias por estar un ratito con nosotros, enhorabuena por seguir adelante y sacando adelante un pueblo que con poco más de 14 kilómetros cuadrados y poco más de 60 habitantes es tan bonito y tan lindo de descubrir. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 en nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Más mentira que verdad detrás de tu mirar.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Nos vamos ahora hasta el preciosísimo Valle de Lecrín, a tan solo 20 minutos del Mediterráneo y 30 minutos de Granada. Se trata de un alojamiento rural que te vamos a descubrir ahora, rodeado de olivos y naranjos, un molino de grano del siglo XVI a pie de Sierra Nevada.
Se llama la Alquería de los Lentos. Las auténticas piedras de moler del molino son todavía visibles desde el restaurante y desde el bar. En el patio de este hotel se encuentra un hamán y 7 habitaciones. En los jardines y el antiguo olivar hay otras 7 habitaciones, una biblioteca, la piscina y el jacuzzi. Pero no solo eso, es que la Alquería de los Lentos tiene una casita independiente con su cocina, con su terraza privada, para alojar hasta 5 personas.
Y el propietario de este maravilloso complejo es Cristóbal Vandaele. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Hola, Mónica.
Buenas tardes. Vandaele, esto es de los Países Bajos, ¿no?
¿O de Bélgica? Bueno, un poquito más abajo, Bélgica.
De sí. Bélgica, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. O sea que es usted muy andaluz, ¿es flamenco? O...
Bueno, yo soy flamenco, pero no bailo flamenco.
Flamenco de Bélgica en este caso, en todo caso.
Así es. Sí,
bueno, primera pregunta que me viene a la cabeza. ¿Qué tiene el Valle de Lecrín para que un belga haya ido a vivir allí, se haya decidido a instalarse en esa zona de Andalucía?
Pues era por trabajo, de verdad. Yo trabajaba antes como jefe de obra y trabajaba por una empresa Kinépolis. Y llegó en Granada haciendo los multicines de Kinépolis y me encantó la ciudad, me encantó Granada, la sierra, el valle, y digo, pues aquí quiero vivir, aquí quiero quedarme. Y buscamos una casa y pues eso ya hace muchos años.
Bueno, hemos...
Y recientemente, pues finales de 2019, la alquería de Dos Lentos estaba en venta y empezamos a negociar y lo compramos. Dejamos todo atrás en Bélgica.
Exactamente.
Vendimos todo y venimos aquí.
Se acabó Bélgica y las patatas con mayonesa y todas esas cosas, ¿no? Sí. Ya se acabó. Habéis dejado la cerveza belga, que eso sí que... En fin, eso no lo dejaría yo tan fácilmente. Pero bueno, es otras cosas tendrá el Valle del Ecrín. Hemos dado algunas pinceladitas sobre el alojamiento, pero vamos a conocer algunos más detalles. ¿Cómo es la alquería de Dos Lentos y qué tiene de especial este espacio?
Pues mira, nuestro motto es donde el tiempo encuentra su espacio. Aquí el huésped llega y después nosotros ocupamos de ti. Es un lugar de relax, de bienestar. Tenemos habitaciones, tenemos servicio de masajes, tenemos el hammam, se puede cenar en nuestro restaurante. Tenemos un jacuzzi al exterior que tiene 40 grados debajo un olivo, por la noche está en la gloria. Es decir, aquí la gente viene para descansar total.
Cristóbal, tiene piscina, el hammam, restaurante. ¿Qué tipo de gastronomía ahí podemos encontrar en ese restaurante?
Pues la cocina es una, a mí me gustaría llamarlo una cocina internacional con toques de español. Y intentamos a cambiar de vez en cuando la carta. Bueno, ahora es un poco más difícil. Con estos tiempos de COVID, la carta que tenemos es un poco más reducido. Pero el año pasado, durante el verano, era mucho más amplio. Entonces, es una gastronomía internacional.
O sea, que puedo pedir carne, pescado, algún plato belga.
Hay un plato belga. A veces ponemos unos moules frites, que son los mejillones con patata frita.
Bueno, para los que tengan pensado alojarse unos días, además de disfrutar del hotel y de todos estos servicios que estamos comentando, ¿qué actividades se pueden realizar en los alrededores? Ayúdanos a enamorarnos de ese sitio que a ti te enamoró, que es el Valle del Ecrín.
Pues nosotros formamos parte de la Asociación del Turismo de Valle del Ecrín para promover un poco el Valle del Ecrín. Y además estamos intentando cumplir con muchos puntos del turismo sostenible. Es decir, promovemos visitas guiadas al pueblo, promovemos visitas a, bueno, un senderismo aquí en la sierra. Estamos a pie de Sierra Nevada. Alquilamos e-bikes también, tenemos rutas de bicicleta de carrera, se puede hacer canyoning aquí muy cerca, unos 20 minutos, estamos en un valle precioso. Y además, el Valle del Ecrín, hay una ruta que se llama la Ruta de Boabdil, que va de pueblo a pueblo y encuentras unos sitios maravillosos.
Qué bueno, Pedro, que nos gusta a nosotros ese tipo de turismo. Cristóbal, ¿la mejor época para disfrutar de toda esa zona? ¿Es esta la primavera?
De verdad es todo el año. Hemos tenido gente en invierno también, porque todas las habitaciones que tenemos tienen su chimenea. Y entonces está a gusto en tu habitación con la chimenea encendida. Tenemos una biblioteca con chimenea también. Y luego por la noche vienes a cenar en un restaurante. El restaurante es el Molino Antiguo de 1855. Es decir, estás cenando, parece un museo donde el tiempo se ha ido atrás.
Qué bueno. Me encanta cuando un belga con acento andaluz dice, llegas aquí y estás en la gloria. Una frase tan tradicionalmente andaluza. En fin, hay que descubrir este sitio, sin duda alguna, la Alquería de los Lentos. Hay una página web donde puedes tener más información, alqueriadeloslentos.com, y merece la pena que descubras el Valle del Ecrín, que es una auténtica maravilla. Cristóbal Bandaele, gracias por estar con nosotros y suerte. Enhorabuena por este espacio.
Nada, venga, gracias.
Gracias. Seguimos, por cierto, en la provincia de Granada, porque te quiero llevar ahora a un sitio mágico.
Geoparque de Granada. El paisaje es solo el principio. La zona norte de la provincia de Granada,
posee uno de los paisajes más singulares de la península ibérica, una sucesión semidesértica de decenas de miles de cárcavas y badlands rodeados de sierras y las cumbres nevadas de Sierra Nevada. Para ponerlo en valor y darlo a conocer, la Diputación de Granada, junto a otras instituciones, logró el año pasado la integración del Geoparque de Granada en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. El Geoparque de Granada propone un viaje al Cuaternario y a la prehistoria, donde conocer faunas extinguidas, los primeros homínidos que llegaron a Europa y el medio en que vivían, y recorrer una excepcional concentración de dólmenes de hace 5.000 años. Es uno de los pocos desiertos naturales de Europa, donde se puede caminar, pasear en bicicleta o volar en globo entre sugerentes paisajes geológicos esculpidos por la erosión. El Geoparque de Granada cuenta con más de 70 lugares de interés geológico por su valor científico, didáctico y turístico. Además, existen paisajes icónicos que es imprescindible visitar, como el Mirador del Fin del Mundo, los miradores de Marchal y Purullena y los Colorados, un bellísimo paraje del desierto de Gorafe que debe su nombre al color predominante de las formaciones geológicas de sus tierras arcillosas. En materia gastronómica sería imperdonable para los aficionados a la buena mesa no saborear una lata de cordero segureño acompañada de un excelente vino de la tierra.
Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Nuestro último destino de hoy nos lleva hasta Estepona. Además de poder disfrutar de una gastronomía marinera, de unas magníficas playas y de unas atractivas rutas urbanas, también puedes descubrir un espacio singular.
Sí, te llevamos al Orquidario de Estepona, el más grande de España. Es un edificio dividido en dos niveles, separados por un bosque de bambú, con más de 1.000 metros cuadrados, donde el visitante va a encontrar un lago, una cascada de más de 15 metros, todo cubierto por 3 cúpulas de cristal, la más alta de 30 metros de altura. Y lo más importante, una colección de más de 1.300 especies de orquídeas.
Bueno, qué maravilla de sitio. Manuel Lucas es botánico y es el responsable del Orquidario de Estepona. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo funciona básicamente un orquidario como este? Estamos hablando de el más grande de España.
Bueno, podríamos decir que es el más grande de Europa.
Vale, mejor me lo pones.
Sin exagerar. Sí.
Muy bien, perfecto. Sí, ¿para qué vamos a dejar de fardar de orquidario en Andalucía?
Pues, bueno, exactamente. Pues, aunque no hay ningún documento oficial que lo diga, pero fue una pequeña confidencia que me hizo uno de los miembros del Consejo Europeo de la Orquídea, que nos visitó hace unos años.
Qué bueno. Bueno, pues ¿cómo funciona el orquidario más grande de Europa?
Pues con mucho arte, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Bueno, el hecho de que la cubierta sean 3 cúpulas emplazadas sobre un techo de hormigón, de entrada ya hace que la luz no sea uniforme en el orquidario. Entra por las cúpulas en verano y por los laterales en invierno. Esto crea toda suerte de microclimas en el interior. Y gracias a estos microclimas, pues podemos cultivar una variedad de especies que no es por nada, pero a muchos entendidos les sorprende. ¿Cómo es posible? Pues gracias a eso. Y por supuesto, todos los controles de humedad, ventilación, bla, 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 pues están controlados por ordenador. Uh-huh. Y bien, todo
modernidad.
Bien.
Qué modernidad, sí, sí. Por Dios. Oye, has dicho se cultiva. Debo suponer que todas las orquídeas que podemos ver allí se cultivan o algunas las traéis de otros sitios.
No, a ver, o sea, como traerse, se traen. Sí. Pero en el momento en que se emplazan en el orquidario, pues ya las estamos cultivando nosotros. Es decir, y nuestras orquídeas prosperan, se multiplican, conquistan nuevos espacios. Algunas de ellas incluso son polinizadas por algún insecto furtivo. En fin, en definitiva, sí, las cultivamos nosotros, claro, y con no poco esfuerzo.
Manuel, ¿la visita cómo es? O sea, ¿yo me voy a sorprender si voy a visitaros o al final es una sucesión de flores preciosas, pero sin más?
Perdóneseme el vulgarismo, lo vas a flipar. O sea, así de fácil. O sea, en este momento, cuando entras por la puerta y das un paso hacia adelante, sin moverte del sitio ya puedes ver casi un centenar de especies distintas en flor. O sea, para empezar. ¿Dónde? Y dices que si te vas a impresionar o es meramente tal. Bueno, pues eso depende. Vamos a recordar dos cosas. Una, que las orquídeas son variadísimas. Estamos hablando de entre 25 y 30 mil especies, variadísimas en tamaños, formas y colores. Entonces, pudiera suceder, de hecho sucede, que tú no identifiques como orquídeas algunas de las plantas que están en flor. Que sería algo así como estar acostumbrada a tu perro, de manera que cuando ves un murciélago o una ballena, no los identificas como mamíferos, cuando en realidad lo son. Entonces, aquí tenemos cerca de 1.500 especies. Algunas dan floracos tan grandes o más que la palma de una mano, y también hay otras especies que cabrían en un dedal y dan flores del tamaño de milímetro y medio. Entonces, dentro de todo ese rango hay de todo. La mayoría de las orquídeas no tienen flores grandes. No tienen esos floracos que es lo que tú compras a la salida del supermercado. Esos son híbridos comerciales para que tú los lleves en casa y sobrevivan donde puedan. Pero no son especies. Y nuestra tarea es museística. Es decir, nosotros, o sea, ¿por qué voy a enseñarte yo a ti algo que puedes ver en un kiosco o en un supermercado? Yo tengo la obligación de enseñarte la enorme variedad que hay en el mundo de orquídeas, su complejidad, el modo en que viven en la naturaleza, que aquí se reproduce. Con lo cual, ojo, no es un vivero. Si lo que esperas es ver las flores habituales de los colores habituales, tendrás que ir a los lugares habituales. Y este no es habitual.
Estamos en primavera, Manuel. ¿Es el mejor momento, la mejor época del año para visitaros?
Como mejor momento lo es todo el año, porque piensa que de las 1.500 especies, en este momento se pueden ver aproximadamente 200. La floración de cada una de ellas se va solapando a lo largo del año. La semana que viene habrá cosas nuevas en flor, en esta semana ya se están marchitando, por ejemplo. Entonces, todo el año es bueno para venir al orquidario. Todas las semanas hay novedades, hay cosas extraordinarias. Para mí, respondiendo ya más directamente, el tiempo que más me gusta es la primavera y el otoño.
Bueno, pues ahora es un magnífico momento para visitar el orquidario de Estepona. Sí. El más grande de Europa, no lo digo yo, lo dicen los expertos en orquídeas, que son los que entienden de eso, y ellos sabrán por qué lo dicen. Hay un sitio web donde puedes acudir si quieres más información, que es orchidariumestepona.com, orchidarium, ¿verdad?, para que todo el mundo lo sepa, y ahí lo puedes encontrar. Manuel Lucas, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este espacio que tenéis en Estepona y que siga siendo un éxito. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Todo lo que te hemos contado hasta ahora lo tienes en nada en nuestra web.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Hoy es Antonio Orozco el que pone el broche musical porque próximamente tiene concierto en Andalucía, Mónica.
La gira presenta su disco Aviónica. La cita es el 20 de mayo en el Cartuja Center de Sevilla a partir de las 10 de la noche. Las entradas las puedes comprar desde 40 euros.
Con Antonio Orozco abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que espero tenga como destino Andalucía. Ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos en 7 días. Ahora seguimos contándote lo que te interesa con Expósito en la Linterna. Dime quién, me juró mil veces que era para siempre. ¿Y para qué? Si siempre era nunca y nunca era el destino. ¿Cómo fue? Si el destino nuestro nunca lo escribimos. Mírame,
buscando.